Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis que somos escuchables a través de internet, a través del sencillo y simple comando www.radioenlace.org. El caso es que aquí tenéis un programa de cómics en la radio desde hace ya 26 a 27 años en antena que llevamos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde para ofreceros un programa, como os decía, sobre cómic, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, bandes cine, cómic underground, superhéroes, manga, grandes clásicos, monográficos, novedades editoriales, reseñas, en fin, todo aquello que queráis saber sobre el noveno arte, sobre las viñetas, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, en Red Enlace de Hortaleza, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, acompañado todo ello de mis divagaciones incesantes y sin fin, y por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que, al final, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, pues acabará por ser pura coincidencia. Este es Bob Dylan con su The Man in Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso al sumario de lo que será y acabará siendo, y será finalmente, el programa de hoy. Empezamos con novedades editoriales. Llevamos un par de semanas sin hacernos eco de ellas porque no había suficientes o suficientemente interesantes, y esta semana pues tenemos unas cuantas y suficientemente, por no decir bastante interesantes. Y además novedades de todo tipo, no os creáis. Just to know that you are near. Y luego tenemos una serie de noticias sobre cómics, haciendo hincapié sobre todo pues a cambios creativos en algunas colecciones y en cambios de editoriales de colecciones, y en fin, noticias sobre cómic que esperemos resulten de vuestro interés. Pues oye, todo esto ya no mucho más, porque ya es imposible que haya más aquí en escasos segunditos, y como dicen los Borg, ya toda resistencia es fútil, no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Pues ahí que está en BTO con su equipo Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis, pues sin más preámbulos y dilaciones, comenzamos con ella. Y empezamos con Panini, porque esta semana Panini saca dentro de sus Marvel Limited Edition una obra estupenda de los 90, que es, a mí me encanta, que es el Clandestine de Alan Davis, y además pues incluye este tomo todo lo que Alan Davis hizo para Clandestine. Yo no lo tengo todo y me falta el principio de Clandestine, me falta el final de Clandestine, Incluye su primera aparición en Marvel Premier, incluye su primera miniserie de 8 números. Lo que no sé es si incluirá también los últimos 2 números que no hizo Alan Davis, que aquí se publicaron, que dibujaba Pino Rinaldi, que era, en fin, pobre, comparado con Alan Davis, claro. Y no sé quién guionizaba, pero esos 2 números que no se compró nadie en Grapa, en Comic Forum, nadie se los compró, pero no sé si los incluirán o no. Incluye también, por supuesto, Clandestine y X-Men, una serie limitada. El crossover entre los 2 equipos es estupenda, e incluye su última colección, que es la que me falta a mí. Este tomazo con todo Clandestine de Alan Davis son 48 euros, y es una obra estupenda de Alan Davis, una familia de superhéroes, la familia Destine, dirigidos por Adam Destine, el patriarca de la familia, y un montón de, bueno, pues de familiares, cada uno con un poder distinto. Los gemelos jovencicos quieren ser superhéroes, otro, el tío Walter, quiere ser escritor, y todos ellos con un poder característico, dibujado en maravilla por Alan Davis y con una caracterización de personajes realmente buena. A mí me gusta mucho Clandestine, y bueno, tengo las grapitas que publicó, no sé si era Forum ya, o ya dejó de ser Forum por aquel entonces, Planeta, vamos, y tengo el tomito también de, bueno, el tomito del cruce Clandestine y X-Men, me falta el final. ¿Caeré? ¿Picaré con esto? Pues no lo sé, son 48 pavos, y si en su momento no os pillasteis el Clandestine de Alan Davis, es cómic de superhéroes como solo Alan Davis sabe hacerlo, con un amor tremendo al medio, al género, y con un dibujo de Alan Davis, pues que ya es Alan Davis, es que es casi, casi su propio género en sí mismo, de tan bueno que es Alan Davis dibujando. Este por parte de Panini. Por parte de Astiberri voy a recomendar 2 cositas. Una, bueno, la recomiendo porque es la nueva obra de Paco Roca, y que todo lo que hace Paco Roca pues es excelente, porque es un grandísimo autor de cómic, un narrador excelente, y además cuenta cosas realmente interesantes, que es muchas veces parece fácil compaginar las 2 cosas. Bueno, parece no, es dificilísimo compaginar las 2 cosas, pero debería ser lo suyo. Si eres muy buen narrador, si eres muy bueno contando cosas, deberías también contar algo interesante, y a veces no siempre se consigue. Hay gente que tiene cosas muy interesantes que contar y no acaba de cuajar el medio, la manera de contarlo. Hablo de cómic, es que es muy difícil. Hay gente que narra de vicio, pero a lo mejor lo que cuenta no es tan interesante. Si me permitís un pequeño... No, voy a dejarlo. Iba a hacer un pequeño ejemplo cinematográfico, pero voy a dejarlo, porque luego me decís que me voy por peteneras. El caso es que Paco Roca sí que conjuga cosas estupendas que contar, y además contándolo divinamente. Esta nueva historia, Regreso al Edén, a partir de una foto familiar, una familia, una playa, en el 46, en la playa de Nazaret, de Valencia, pues es un fresco sobre la familia española en el 46, en plena posguerra, familias humildes que para sobrevivir en la posguerra tienen que, pues oye, bucear en el mundo del extraperlo y del mercado negro, y como, bueno, pues este mundo de la posguerra, del primer franquismo, de una dictadura, como esto acaba convirtiendo a la gente pues en cosas que no quieren ser, casi casi a imagen y reflejo del género. No lo he leído todavía, no he tenido el placer, pero gente que se lo ha leído me asegura que es de lo mejorcito que ha hecho Paco Roca, y oye, que ya es bastante. Son 176 páginas, 18 euros, lo vende Astiberri, y Astiberri yo creo que es una de las editoriales que mejor compagina calidad-precio, publica cosas muy interesantes, muy bien publicadas, y no se sube, a ver, ya todo es caro, evidentemente, la edición hoy día es cara. Es cara para los consumidores, también me consta que la gente que se dedica a editar y a publicar cosas dice que ajustan al máximo y que sacan de verdad 2 pesetas por cada cosa que publican, porque publican sobre todo por amor al arte, que de verdad no sabemos lo carísimo que es publicar, me consta y me lo creo, pero también claro, para un consumidor, alguien que gana muy poco dinero, pues que no llega casi, que a duras penas llega a fin de mes, pues oye, le puede costar comprar estas cosas. Pero en fin, ¿qué vamos a deciros de este mundo capitalista? El caso que decía que Astiberri, buena relación, calidad-precio, cosas muy interesantes, muy bien publicadas, muy bien editadas, y un precio pues bastante bien. Y no conozco a nadie de Astiberri, pero lo digo sinceramente. Y Regreso al Edén de Paco Roca tienen que caer tarde o temprano. Astiberri sigue publicando Rumble, el 6º tomo de esta obra creada por John Arcudi y por James Harren. John Arcudi fue guionista con Mignola en Hellboy y en IDP. Y James Harren es un dibujante que me encanta, me gusta un montón la capacidad que tiene para expresar emociones en los rasgos del personaje, un poquito cartoon con una narrativa completamente dinámica y muy 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 movida. Me gusta mucho James Harren. Qué pena que James Harren no hizo todos los arcos de James Arcudi, pero bueno, este segundo arco lo está dibujando David Rubin y termina. La verdad es que es un dibujante que pega que ni pintado a lo que está contando John Arcudi, este dios espantapájaros de una época antigua, prehumana, de guerreros y dioses, encarnado ahora en un espantapájaros. Estas antiguas tribus, antiguas razas enemistadas hace iones que vuelven a enfrentarse en la América actual. A mí me gustó bastante, creo que tengo los dos o tres primeros, no he podido más, es lo que pasa, que uno no da abasto, pero me estaba gustando bastante. Tengo los de James Harren, me paré con David Rubin, no por nada especial, pero porque me tuve que parar en algún momento. Y aquí termina esta última arco argumental titulado El Último Caballero. Ya os digo, John Arcudi, David Rubin y dibuja también Oscar Palmer. Pero además esto incluye una sección de historias cortas que dibuja gente como Mate Gestick, Gerardo Safino, el propio James Harren, etc, etc. 18 pavetes también, este tomito de Rumble de Ashley Berry. ECC nos saca ya, después de haber publicado en grapa todo el reloj del juicio final, los 12 números de esta vuelta de tuerca a Watchmen, de esta continuación de Watchmen, de este crossover entre el universo Watchmen y el universo DC, por parte de Geoff Johns y Gary Frank. Yo empecé a comprarme los primeros y me estaban gustando, pero los primeros no dejaban de ser un contar cómica al estilo Alan Moore en Watchmen. Y en fin, no estaba mal, me estaba gustando el ejercicio de estilo de Geoff Johns, me gustaba mucho el dibujo de Gary Frank, pero llegó un momento en que los primeros números dejé de ver la gracia. Vale, muy bien, imitas bien el estilo de Alan Moore en Watchmen, fenómeno, pero no sé, y casi antes de ver el cruce entre Superman pegándose con Dr. Manhattan y estas cosas, casi me bajé a tiempo del barco, porque bueno, vi que salían ratas y demás, y yo me fui también con las ratas, claro. Que luego igual está estupendo esto, pero no sé, no me lo terminé. Dicen que es muy, muy respetuoso, que realmente es una revisión de Watchmen, que está hecho con un amor y un esmero tremendo, que no es en absoluto algo para sacar pasta, que está muy pensado, que está muy trabajado y que tiene un profundísimo respeto a la obra de Alan Moore, a Watchmen, al universo DC y a los superhéroes, y no lo discuto. Solo digo que bueno, que no terminé de leerlo. A lo mejor ahora tengo la oportunidad porque ya sacan un tomo, lo llaman edición limitada. Yo creo que no será tan limitada, o si no, luego sacarán otra edición. No quiero que dejen de sacar tomos de esto, en fin. Edición limitada, Geoff Johns, Gary Frank, 60 pavos. Ya estamos superando la barrera psicológica de los 50 pavos, un tomazo en los cómics. Y bueno, pues ahí estamos, pasando barrera tras barrera. Y ECC también publica, ya os comentamos la semana pasada que iban a publicarlo, Las Tortugas Ninja. Iban a sacar muchas cosas de Las Tortugas Ninja, tenían los derechos, la serie clásica, la nueva serie, series anteriores, cosas especiales, es decir, Universo de Las Tortugas Ninja, lo va a publicar aquí en España ECC, y yo voy a reseñar solamente el primero, Las Tortugas Ninja, la serie original, la nueva edición, en blanco y negro, como en el original, la creación de Kevin Eastman y Peter Laird. Van a ser 6 tomos en cartoné que van a recuperar los primeros números de la serie original que publicó Mirage Studios allá pues en los 80. Según los autores, esto es lo canónico. Luego se han hecho muchas más cosas, claro, y todo es oficial y todo está bien, pero es que la serie original, la que bueno, que se catapultó posteriormente a la fama, pues fue esta. Además, esto va a incluir anécdotas, detalles sobre el proceso creativo, una sección final con portadas originales a todo color, etc, etc. Todo ello por 34 euros, que hombre, no está mal de precio, pero que si queréis eso, Tortugas Ninja, pues aquí tenéis la parte original. Están llamando a la puerta, pero es que no sé yo, vale, ya van a abrir, y es que tampoco sé cómo parar esto, así que no hay problema, ya van a abrir también, y ya, es que estoy un poco desconcentrado, porque no, estaba yo ahí a run run, que no abre nadie, y ya está, solventado, no os preocupéis. Seguimos, Dolmen publica El Don, la No es la primera obra, por acá sí que es la primera obra larga, completa, con motor completo, de Isaac Sánchez. Y diréis, por Isaac Sánchez no me pega nada. Isaac Sánchez también se lo conoce como Lulogio, un youtuber que se hizo realmente famoso, bueno, se hizo famoso como humorista, además es gracioso. Mira que a mí me hace poca gracia, está el youtuber, se llama, me hace poca gracia, no entro en su humor, pero con Lulogio me reía un montón, debo reconocerlo. Me parece un tío muy simpático. Se hizo una carrera como humorista, como monologuista, pero bueno, también está bastante cansado de estar todo el día trasnochando, yéndote a sitios, a ciudades, a cerrar, nunca mejor dicho, bares, y siempre quiso dibujar, le encantan los cómics, le encanta el dibujo, siempre quiso dibujar, sí, ilustrador, hizo una cuota portada ya para Panini, y ahora tiene su propia obra, El Don. Es una obra que así a priori no parece la temática muy original, pero como tiene un toque español, pues a lo mejor mola. El Don trata con una plaga llamada El Don, que otorga poderes a la gente, poderes estupendos y morrocotudos, pero que, claro, al principio todo muy bien, todos son jijis, jajas, pero al final estos poderes tienen la doble cara de que acaban consumiendo al que lleva el virus. Y esto, bueno, pues está contado desde el punto de vista de una pareja, Edu y Patri, que viven en Alcorcón, en una zona humilde de Alcorcón, y a ver cómo, en fin, cómo se cuenta esta historia típica en un universo superhéroes americano, como se cuenta en España. Son 34,90 El Don. La verdad es que como ilustrador, el Lulogio es bueno, he visto dibujos suyos y me parece muy buen ilustrador. No lo sé como narrador gráfico, no sé ya como autor de cómic, ya echaron un vistacillo cuando lo vean, pero oye, ahí está. Yo que se publiquen cosas de autores españoles siempre me congratula mucho, así que me alegro un montón por Lulogio. Seguimos con Trilita. Vamos a sacar dos cosas, dos obras, bueno, casi tres, sobre historia española, cómic de raigambre y de punto de partida, de sinopsis histórica, de trasfondo histórico, y uno de ellos en una etapa no muy conocida en España y que es harto interesante. Lo publica Trilita. Se llama Nubes Negras y el autor es Antonio Raya. Es una historia de un inmigrante andaluz en la Barcelona de los años 20. Los años 20 conocemos mucho, bueno, conocemos mucho, conocemos un poquito Estados Unidos, años 20, la ley seca, el Ness, gangsters, etc, etc. La España de los años 20 es realmente interesante, todo lo que ocurre, dictadura de Primo de Rivera, momento de máximo auge del anarquismo como motor terrorista para cambiar un estado completamente, según ellos, y bueno, no según ellos, un estado completamente injusto, pero claro, a la manera del terrorista anarquista. Es la época en la que la patronal envía pistoleros a disolver a tiro en las manifestaciones. Es el momento en que ya hay pequeños pronunciamientos militares, están las juntas militares, los junteros, tratando de cambiar las cosas, mientras que los africanistas, entre los que se encuentra Francisco Franco, pues se oponen un poco a todo esto. Es un polvorín político, social. Es una época interesantísima, los años 20 en España, nada estudiado, pero todo el movimiento anarquista español requeriría bastante más estudio por parte de los historiadores. Y el caso es que, bueno, una época ambientada en esta época, la Barcelona de los años 20, con anarquistas, pistoleros de la patronal y demás, pues es cuanto menos interesantísima. La patronal, el sindicato de gobierno, la CNT, etc, etc. Barcelona era una ciudad, pues, un poquito violenta. 16,80, Nubes Negras, ya digo, Antonio Raya. A mí el punto de partida me parece interesantísimo. Y a ver qué tal, a ver cómo funciona todo esto. La historia de este inmigrante andaluz que, lleno de principios, lleno de honor y lleno de, pues oye, de valores, cómo acaba metiéndose en un mundo, bueno, pues que te escupe a ti y después a tus valores. Es una pena. Harriet Ediciones, hablamos de otra etapa histórica estupenda, otro acontecimiento histórico fundamental, que es la expedición de Magallanes, Elcano, una vez ya que no está Magallanes. Elcano, el mundo en las velas, los autores son Iñaki Holgado, Albert Vázquez, PC de la Fuente y Ángel Espinosa. Pues justo hace más o menos 500 años, Juan Sebastián Elcano ya se ha perdido en las Molucas, ya no está Magallanes, han rodeado por fin el continente sudamericano, han llegado al Pacífico, han llegado a otra punta del mundo, pero los portugueses les cierran el camino y les persiguen. ¿Y qué hacemos? ¿Damos la vuelta? ¡Qué narices! ¡Pim, pam, pim, pam! Por el otro lado. ¿Que de dónde somos? Vascos, ¿no? Somos de Guipúzcoa. Guipuchi somos. Pues ala, a dar la vuelta y a llegar otra vez a España por el otro lado. Impresionante acontecimiento histórico, la historia del Cano, que debería ser contada en millones y millones de películas, libros y demás, pero que ya sabéis que en España el tema de nuestra historia nos cuesta un poquito. Por un lado tenemos unos exaltados de todo lo que huela a España militar, tercios incluidos y todas las grandes gestas militares, y por otro lado gente que, bueno, pues todo lo que huela a pobrezas españolas les da un poco también de repeluco. Y de verdad, yo digo que hay cosas de las cosas que hicieron españoles que, oye, insisto una vez más, el hecho de que coincidamos haber nacido en el mismo sitio es un accidente sexual. Hemos nacido aquí, como podríamos haber nacido en cualquier otro lado del mundo. Pero oye, que ya que estás en un sitio y estudias su historia, de verdad, hay acontecimientos históricos que son realmente interesantes y que los ingleses y los americanos hubieran hecho películas que se cagaba la pastora. Pero bueno, a lo que vamos. Esto es, ya digo, publica Harry de la Fuente, El Cano, El Mundo en las Velas, 16 euros. El caso es que por último terminamos con Nuevo 9, Galdós y la Miseria, una historia sobre los últimos años de vida de Benito Pérez Galdós, ya ciego, prácticamente inválido, va a visitar un monumento que han hecho, que le han hecho en el retiro. De hecho, Galdós no se lleva muy bien con la, digamos, con los otros escritores españoles del momento, que no estaban muy conformes con que le fuera a dar un Nobel, y de hecho, bueno, pues consiguieron que no le dieran un Nobel, le llamaban Don Benito el Garbancero al pobre hombre, porque era muy costumbrista, y bueno, pues había un ala de escritores decimonónicos que no comulgaban mucho con Pérez Galdós. Pérez Galdós es el escritor favorito de mi amiga Asun, a la que doy un abrazo enorme. Yo del 19 soy más de Valle Inclán, yo soy más valleinclanesco, que le vamos a hacer, pero que desde luego, lo que decíamos un poco antes, los escritores españoles del 19 son monumentales, todos cada uno de ellos. La generación del 98 es una cosa de verdad, de impresión de la buena. Pero en fin, últimas historias de Galdós. Caso es que, bueno, es una historia de ficción, ¿eh? En ese monumento aparece degollado un hombre. Parece ser que la asesina es la enfermera personal de Galdós, a la que encuentra 10 años antes. Esta chica se llamaba Elena, no me acuerdo, Elena, no sé qué, no he apuntado el apellido, Elena Videres, perdón. Estoy mirando, buscando información, y no conozco una Elena Videres histórica que seguramente existiera, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé hasta qué punto este personaje es histórico. ¿Os parece interesante los últimos años de vida de Galdós contados en cómicas? Mí desde luego sí, pero os digo que el guionista es el Torres. Ahí es nada. El Torres es uno de los mejores guionistas que hay actualmente en España. Dibuja Alberto Belmonte, 22 pavos, Nuevo 9, este editorial. Nueva, para que la redundancia, ha conseguido captar, que publique allí el Torres, y es algo para aplaudir tanto al Torres como a Nuevo 9. Galdós y la Miseria se llama. Y cuentan además que la vida de esta chica es bastante galdosiana, por así decir. 22 páginas. Y si queréis, todavía no ha acontecido, pero como ya va a ser, pues lo cuento aquí directamente. En novedades editoriales ya ha anunciado La Cúpula que ya tienen los derechos y que van a publicar por fin Crazy Cats de George Herriman en España. Esta obra maestra absoluta del cómic, y no solo obra maestra, porque obra maestra hay varias, esta es una de las obras que ayudan a definir el lenguaje del cómic. Todo lo que digamos resulta exagerado. George Herriman, Crazy Cat, esta historia surrealista, onírica, extraña, sobre un gato, o gata, no está del todo claro. Yo siempre pensaba que era gata. De hecho, en los cómics que yo leía hablaban de ella en femenino. Esta gata que está enamorada perdida de un ratón, y el ratón no, evidentemente no le corresponde, y no solo eso, sino que le tira ladrillos a la cabeza, pero esta gata toma los ladrillos que le tira a la cabeza el ratón Ignaz como una declaración de amor. A todo esto hay un perro policía, un bulldog, enamorado de Crazy Cat, y que pues no hace más que llevar al ratón a la cárcel para que no tire ladrillos, pero da igual, se lo tira desde las rejas y no hay ningún problema. Dicho así, dices que y esto da para un cómic. Esto da posiblemente para uno de los mejores cómics de la historia. Ese paisaje desolado, desértico, con un par de cactus, con la cárcel y poco más, toda esta comedia casi casi de cine mudo en la que, bueno, pues se tiran, el policía con la porra persigue al ratón, se tira el ladrillo, se sueña, se imagina. Dicen que es un cómic violento, pero yo realmente jamás lo he visto violento. Yo porque en el fondo siempre pensé que Nat está enamorado de Cassie Cat y que realmente no sabe expresarlo de otra forma que con los ladrillos. Ojo, son ladrillos, es un cómic, en el que nadie piense mal en absoluto, es ficción, es un cómic, es una metáfora, el ladrillo es una metáfora de no saber desenvolverte con tus emociones, es una metáfora, no es un ladrillo de verdad, ¿eh? Es un ladrillo metafórico, vedlo así. Yo recuerdo hace mucho, tenía un montón de fascículos de niño de la historia del cómic, de Tutain, y de niño, esto era lo que más me gustaba. Porque, insisto, los niños, no es que yo fuera especialmente listo, no, pero en fin, que los niños saben lo que está bien y lo que está mal. A los niños les gustan las cosas buenas. Y un niño distingue. Y si de niño te gusta Crazy Cat, es que Crazy Cat es estupendo. Si de niño te gusta Joan y Pierluigi, es que Joan y Pierluigi son estupendos. A los niños no les engañas, las cosas buenas les gustan. Y yo recuerdo que me leía y me releía Crazy Cat, que era lo que más me gustaba de todo esto. Va a ser difícil la traducción porque se emplean muchas palabras de Yiddish y hay muchos juegos de palabras y es complejo. Nos aseguran que va a ser Rubén Lardín el traductor, que van a esperar a tener los mejores materiales de reproducción posibles para poder hacerlo. Ya nos han dicho que las portadas no van a ser las portadas que hizo Chris Ware, autor de Acme Novelty Library y de... Ay, se me olvida Jimmy Corrigan y demás, que hizo para Fantagraphic, que me han hecho otras portadas. No sabemos si serán aumentadas las portadas, o dibujos o viñetas, o serán nuevas, no lo sabemos. Pero el caso es que, bueno, pues esta obra maestra que fue publicada por George Harriman durante el año 1913, el año 44, pues será por fin publicada en España. Y ya digo, recursos gráficos de que solo se pueda en el cómic, a expuertas, como si no hubiera un mañana, y una de las obras que literalmente definen el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del noveno arte. Iba a decir cinematográfico, pero no. El lenguaje del noveno arte se empieza a definir, entre otras cosas, con obras como Crazy Cat de George Harriman. Uf, y ya si queréis, ponemos una cancioncilla que me he enrollado un montón y después seguimos aquí con noticias. Por fin he conseguido un ordenador nuevo, un portátil nuevo, después de 17 años, casi 18 años que me ha durado mi portátil, que yo creo que ya, en fin, pues es un... Vamos, poquitos portátiles han durado más. Marca Toshiba, una pena que quebrara la empresa. Claro, si hacen cosas tan bien, pues no me compré más portátiles. Y me hubiera comprado 4 o 5 más en 18 años, pero como eran tan buenos, pues solo me compré uno. Y una pena. Y esto, ya digo, no es que sea pues publicidad de Toshiba, porque ya ha cerrado la empresa, ¿qué le vamos a hacer? Pero que mire que hacían buenos ordenadores esa gente. No sé por qué no me funciona el CD2. Pero bueno, pondría el CD1, ¿qué le vamos a hacer? Si me ha pagado el CD1, pues a la CD1, no hay ningún problema. No hay ningún problema, esperemos, claro. Y bueno, os estaba contando yo mi vida, pero venía a colación, tenía su razón de ser este contar de mi vida. Y es que, bueno, todavía no he migrado todos los archivos que tenía de un ordenador a otro. Y, por supuesto, no he migrado la base de datos con todas las canciones que llevo puestas en el programa desde el año 2004, que empecé a hacer la base de datos. Así que, pues mira, no sé hasta qué punto he repetido canciones, no las he repetido y demás. Estoy seguro que las hemos puesto. Jimi Hendrix hemos puesto muchísimo. El disco blues de Jimi Hendrix lo hemos puesto pues casi casi hasta quemarlo, el CD prácticamente. Pero no recuerdo cuánto hace que he puesto cada canción. Así que a lo mejor, quién sabe, he podido haber puesto esta canción hace poquitos meses, pero no creo que cause mucho problema poner a Jimi Hendrix, y menos este megadisco absoluto. Ahora hay que decir qué canción pongo, que son todas bastante largas. Creo que voy a poner... Joder, es que es estupenda esta canción. Algunas son cortitas, seguramente las hemos puesto más. Venga, vamos a poner... Le he puesto seguro, pero vamos a poner un acústico de Jimi Hendrix. Hear My Train Coming, en acústico, que no es que suene bien, es que, en fin, todo lo demás suena mal ya. Si es lo que tienen Jimi Hendrix, lo que tienen... A ver, si soy capaz de poner el CD. A ver, CD. No, esto es abrir. Es que no conozco yo este CD, conozco yo el de abajo, y este no le conozco bien, no es el de piloto. A ver, CD1. Venga, pues no hay como verse en canciones, CD. Pues no funciona, ¿eh? Y no hay plan B, porque... A ver, 1. ¿Esto es un play? No. Entonces, ¿cuál es el play? A ver. Si este no es el play tendría que ser otro. A ver, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tú eres el play? Ah, ahora sí. Vale. Es que no veía, como no se ven bien los simbólicos, porque está, oye, de la radio tenemos el material que ganamos con el sudor de nuestra frente y no tenemos mucho dinero, somos una radio pequeñita y comunitaria, pues hacemos lo que podemos, es decir, maravillas, con los medios de los que disponemos. Venga, que ya me he enrollado mucho. Hear My Train Coming, acústico, Jimi Hendrix, la hemos puesto bastantes veces, pero es que es tan buena que no pasa nada. Vamos con ella, no vayáis, ¿eh? Me parece, no me hagan mucho caso, pero creo que el CD no va del todo bien. Ay, todos son problemas, todos son... Ay, a ver, y dirás, ¿y por qué no llevas tú MP3s, calama de cántaro? ¿Qué esta cosa pasa con los CDs? Y yo diré, pues sí, pues lo que tiene que ser un yayo analógico. Yo estaba escuchando y decía, uy, aquí esto a mí no me cuadra mucho. En fin, seguramente también os habéis dado cuenta vosotros. Si alguien dirá, ¿y por qué no borras esto si lo estás grabando el programa? ¿Por qué no lo quitas y lo pones bien? Porque son grabados directos. Es un grabado como si fuera directo. Si por eso uso siempre yo el CD2, pero como el CD2 hoy se me ha apagado el CD2, no sé por qué razón, pues tengo que usar el CD1. A ver, vamos a poner otra canción. Vamos a poner... Pues... Ay, otra que no sea muy larga, porque ya no vamos muy bien de tiempo. Vamos con... Venga, la hemos puesto mil veces, pero venga, Red Heart, es que me he confundido con... Es igual, no me haga caso. Red House, Jimi Hendrix, a ver si ahora nos hace también caso esto. Venga, CD, tú puedes. Play, pause, fenómeno, CD1, a ver si ahora ya esta pista de CD la lee el lector, y si no, pues nada, pues a ver qué hacemos. ¿Canto yo? Sí, hombre, no preocupéis, que eso no me va a ocurrir. Vamos con ello, venga, ya. Thank you. Ahora sí, este sí era Jarrett House de Jimi Hendrix, sonando con la chumba eléctrica. Es una pena que la acústica no haya sonado bien, porque la verdad es que la versión de acústica mola un montón, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno también es que me he dado cuenta, relativamente a tiempo, y cuando he visto que de repente empezaba a hacer cosas raras el seguidor de UCD, que ya, un minuto, pero se lo acabo de poner, ¿cómo va a llevar hasta un minuto? Y ya está. Bueno, no pasa nada, esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Y bueno, esto claro, si lo quieres escuchar en directo de 5 a 6, pero si quieres escuchar esto en otro momento y lugar que te sea más propicio, puedes hacerlo también. No tienes más que irte a iVoox, te vas al grupo, bueno, te vas a iVoox, te vas a Fábulas y Reflejos, ahí se aloja y ahí lo encuentras tranquilamente. También puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí también lo colgamos todas las semanas tranquilamente. Y también puedes irte a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando, pero por problemas COVID y demás, este año estamos teniéndolo chungo para juntarnos. Sea como fuere, el caso es que en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también podrás descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Ponemos rápidamente la sintonía de noticias sobre cómics y empezamos con una noticia muy muy triste que me he enterado hace escasos minutos, según venía de camino pues a la emisora a grabar el programa. Por supuesto, la semana que viene tendrá que ser monográfico. Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos con noticias. Os decía, me he enterado según venía de casa a la emisora a grabar el programa. Ya sabéis que por motivos de COVID, de Radio Enlace, bueno, pues no hablo el fin de semana y estoy grabando esto. Luego se pone el sábado a las 5, se pone, con lo cual tú lo vas a escuchar en directo como todos los sábados. Esto va a seguir siendo un programa de radio que se emite los sábados de 5 a 6 y que yo, ya sabéis que si me equivoco mientras grabo, no corto para que sea como si fuese directo. El caso es que os decía que mientras venía a grabar el jueves me enteró de la noticia del fallecimiento de Richard Corben. El mundo del cómic está completamente en estado de luto. Uno de los autores más básicos del cómic Iba a decir underground, pero es que ya no es underground, el cómic americano, el cómic americano a la europea, por así decirlo, Richard Corben, autor de Mundo Mutante, autor de Den, autor de un montón de adaptaciones de Allan Poe y de Lovecraft, uno de los autores americanos más grandes y que, a diferencia de otros autores, seguía dibujando maravillosamente bien. Lo último que hizo, que yo lo he visto al menos para Hellboy, es una maravilla lo que hacía Corben en Hellboy, así como a autores a los que les está costando, se está notando, oye, los años fueron magníficos. Frank Miller es un autor que me entusiasma, se le nota que ya no está igual. Me sigue gustando mucho Frank Miller, creo que sigue teniendo una potencia y una capacidad expresiva tremenda Frank Miller, sigo defendiendo y defenderé a Frank Miller, pero es cierto que no está Frank Miller de hace años. Le pasa también a Howard Chaykin. Pues no es el mismo Howard Chaykin. ¿Qué le vamos a hacer? Sigue siendo bueno, ¿eh? Sigue dibujando bien. Pero no es el mismo. No está al mismo nivel. Neil Adams. Bueno, Neil Adams es una más pena. Neil Adams no me gusta lo que hace últimamente Neil Adams. No está igual. Pero Richard Corben estaba exactamente igual. Parecía que por el tío no pasaban los años. Seguía dibujando igual de bien. Y era una cosa magnífica, Richard Corben. Como nos ha pillado de improviso, no hemos podido hacer nada. Así que la semana que viene empezaremos con monográficos sobre Richard Corben. Qué menos. Y luego, pues oye, si da tiempo a seguir con más noticias, fenómeno. Y si no, pues Richard Corben, monográfico. Seguimos como buenamente podamos con las noticias, porque ya Marvel ha anunciado cómics sobre Alien, la franquicia de Alien, pues oye, publicados por Marvel. Ya sabéis que Marvel, bueno, Walt Disney Studios compró Marvel, ya publica cómics Marvel. Walt Disney Studios no compró la Fox entera, porque Fox News va aparte, compró la 20th Century Fox, y como la franquicia Alien pertenecía a la Fox, a 20th Century Fox, pues eso, pues estupendo, Alien ya para Marvel. Hasta ahora Alien le venía publicando Dark Horse, que Dark Horse está perdiendo prácticamente todas las franquicias que le quedaban a la pobre Dark Horse, y el caso es que ya Alien no va a publicarlo Dark Horse, lo va a publicar Marvel. Ya ha anunciado serie, ya ha anunciado que empezarán a publicar cosas de Alien, y bueno, pues también tenemos ya equipo creativo. Van a empezar con un número, Alien número 1, a ver qué tal, si sea regular, será lo que dure, será tipo Star Wars, yo creo, que empezará a publicar, y si funciona, pues alegría. Y oye, una serie regular de Alien bien hecha, pues, puede molar, ¿para qué decir una cosa por otra? El guionista es Philip Kennedy Johnson, no ha hecho mucho, ha hecho alguna cosa para, bueno, la saga Empire de Marvel, la parte de Capitán América, pero dibuja a Salvador La Roca. Que Salvador La Roca, oye, tiene sus detractores, pero yo creo que es un dibujante bastante competente. No me gusta mucho la manía de poner caras de famosos españoles, que sea Constantino Romero y que sea Zapatero y demás, a los personajes. A mí no me hace mucha gracia esa gracia, pero oye, fenómeno. Además, Salvador La Roca, sabes que te va a publicar, sabes que no va a fallar tu número, que te va a sacar la colección dibujada por él. Es además un artista que en Estados Unidos pues gusta bastante en las editoriales, porque no da problemas, no se mete con nadie, no dice una palabra más alta que otra en las redes sociales y cumple. Tiene que sacar esto a la fecha. Aquí tiene usted. Pumba. Es una... Pues oye, lo digo como elogio a Salvador La Roca, ¿eh? Si me está escuchando alguien que lo conoce, que no... Lo digo como elogio, es un currante del cómic, de la industria a la vieja usanza, del tío que se ponía a trabajar en la mesa de dibujo, como que se va a trabajar a la zanja, a trabajar, pumba, currante. Nada de estrellita artista, yo saco una industria adelante y me pongo a currar lo que haga falta. Lo estoy diciendo como elogio, ¿eh? Toda la gente que levantó Marvel y DC eran de este estilo. Gente como Salvador La Roca, que se ponía a el cómic tiene que salir y el cómic sale. Y luego, oye, que dibuja el tío bien. Es cierto que no es de mis dibujantes favoritos, pero es cuestión de gustos personales. Pero que, oye, yo tengo respeto a Salvador La Roca. ¿Qué queréis que os diga? Dice el guionista Philip Kennedy Johnson que, si no se lo creía, que ha sido siempre un fan de Alien, que cuando le dijeron que si lo hacía, dijo que vamos, que por supuesto, que dónde quiere firmar, que tiene que matar, etc, etc. Yo estoy parafraseando, claro, pero dice que de verdad, que desde que vio la peli ha estado obsesionado con el Alien, con el xenomorfo, que dice que es uno de los mejores diseños que se han hecho, y yo doy la razón, es un diseño portentoso, el diseño de Alien, H.R. Giger. Y qué grande, efectivamente. Y la historia, pues a priori no parece muy original, un mercenario de Weyland Yutani que se ha metido en todos estos follones con el xenomorfo. A ver qué tal. Y a ver qué pasa con los universos expandidos, que los cargan los xenomorfos y luego pasa lo que pasa. Ojito con los universos expandidos. Pero bueno, yo como soy de que los universos expandidos es oficial lo que le gustan a mi Adán Morenas, pues ya está, no hago mucho, no tengo yo este sí o problema con qué cosas son oficiales y qué cosas no. Pero oye, cómic de Alien que mola. Nos quedaría ver quiénes son los nuevos equipos creativos de DC Comics. Ninguno de ellos me llama la atención, pero creo que voy a poner una canción. Me queda un cuarto de hora de programa. Ponemos una cancioncita y que hemos puesto la última muy tarde. Bueno, no pasa nada. El ritmo del programa de hablar canción se ha desmierdado completamente, pero también es un, en fin, algo idiosincrásico del programa. Ponemos una cancioncita y luego ya, bueno, pues termino con esto y ya está. Y nos despedimos. Tampoco va a ser tan grave. Vamos con los Doors. El grupo de Jim Morrison, otro grupo también estupendo, que también aquí hemos puesto bastantes veces. Esta vez no es de un CD propio, no es de The Woman ni nada, es simplemente los grandes éxitos de los Doors, que me compré hace un montón, y bueno, pues aquí lo tengo. Y eso sí, como no sé cuál puse, cuál no puse y demás, y no sé cuánto dura la canción ni nada, pues voy a poner, yo que sé, vamos a poner, qué narices, Light My Fire, que me encanta la canción, y si no me ha puesto 20 veces, pues la hemos puesto ya con esta, entonces 21. Light My Fire, The Doors, y sonando así de maravillosamente bien, y después, pues eso, pues seguimos con más cosas, no vayáis, anda. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through, and time to wallow in the mire. Right now we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. bueno, permitiendo que vaya bajando el final de Love Me, es decir, Love Me Two Times, de Light My Fire, de los dos, porque si no, al final no echa tiempo a nada, y la verdad es que ya nos quedan 10 minutos y no va a dar tiempo a mucho, pero quería al menos empezar a contaros algunos de los nuevos nombramientos de por parte de DC Comics para sus colecciones, para los nuevos equipos creativos de DC Comics. Así, a priori, ninguno de ellos me llama la atención especialmente. Da la sensación que una de dos, o Marvel y DC están, entre muchas comillas, tirando la toalla en cuanto al tema cómics, están dando cosas a gente que está empezando, y si suena la flauta, fenómeno, y si no, pues como ya están forrándose con las adaptaciones cinematográficas, pues ya está, y que quienes están apostando por el cómic son más Image y demás. De hecho, Image está siendo la que está publicando mejores cosas con diferencia abismal desde hace ya bastantes años. Hablo de las grandes, no hablo de general. Pero bueno, que aquí estamos. O contamos las primeras, o sea, a lo mejor luego estas son unas cuantas colecciones, a lo mejor luego ya en las siguientes, pues, nos dan más sorpresas. Empezamos con Detective Comics de Mariko Tamaki y Dan Mora. Dan Mora fue el dibujante de Klaus de Grant Morrison. Bueno, pues no parece que sea nada especialmente relevante. En James tiene un cuarto y Jorge Jiménez continúa en el caballo Batman, la otra cabecera. Detective Comics, Mariko Tamaki, Dan Mora, Batman, James tiene un cuarto y Jorge Jiménez. Batman y Superman, la colección, la serie, la guioniza Yen Luen Yang y dibuja Ivan Reis. Vale, Ivan Reis es buen dibujante, pero es Yen Luen Yang, no me suena de mucho. Harley Quinn, pues Stephanie Phillips, y Riley Rosmo, que hizo unas cuantas cosas para una etapa de John de Hellblazer, cuando era Constantine, todavía la colección, y para Martian Manhunter. Es buen dibujante Riley Rosmo, pero de Stephanie Phillips no tengo muchas referencias. Escuadrón Suicida va a organizarlo Robbie Thompson y va a dibujarlo Eduardo Panzica. Tampoco parece ser especialmente así potente. Wonder Woman, Michael V. Conrad y Becky Cloonan a los guiones y Travis Moore al dibujo. Pretenden hacer una historia de Diana enfrentada a los vikingos, que puede molar, oye, pues a ver qué tal. Pero tampoco parece nada así especialmente relevante. Green Lantern cambia, ya se va a Grant Morrison, llega un nuevo dibujante, Geoffrey Thor y Tom Raimi, y en esta ocasión dice que no le gusta Hal Jordan y que va a ser John Stewart el Green Lantern, que es el Green Lantern más soso de todos, pero oye, allá él. Geoffrey Thor sabrá. No me llama nada la atención. Teen Titans Academy van a ser Tim Sheridan y Rafa Sandoval, vale, me gusta Rafa Sandoval. Tim Sheridan no tengo tampoco mucho de él. La Costa del Pantano va a guionizarlo Ram 5, o Ram V, como mejor no más os guste. Dibuja Mike Perkins, que tampoco conozco nada de él, y tampoco parece que sea nada especialmente relevante. Y Wonder Girl, Joel Jones, que vale, es una autora bastante competente, pero el caso es que Wonder Girl va a ser la nueva Wonder Girl, que manía con la pobre Donna Troy, que no hay manera de sacarla, y es una nueva amazona brasileña que se llama Yara Flor. No lo sé, sinceramente, no es que diga, ay, mira, me apetece esta colección, me apetece este equipo creativo, me apetece ver, a lo mejor luego me cuenta la sinopsis de alguna de estas historias y me llama la atención, pero de momento este relanzamiento, este primer relanzamiento de colecciones DC Comics no me llama nada, absolutamente. Es cierto que yo estoy ya viejísimo, que ya tengo una edad considerable, es verdad, y que a lo mejor pues es el momento de que, oye, mira, pues ha pasado mi tiempo con los superhéroes, ha sido estupendo, han sido parte de mi vida, me gustaría seguir leyendo superhéroes, pero si ya el género ha cambiado tanto, lo veo tan irreconocible que ya no es mi género, ya no son mis personajes, ya es otra cosa, pues oye, no pasa nada, hay mucha cosa para leer, que no son solo superhéroes. De hecho, el programa ya últimamente, los últimos 10 años, yo qué sé, llevo ya un montón de años en el que a veces estoy menos metido en superhéroes y seguramente lo estáis notando cuando hablo de cómic, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan, la vida es así y así se la estamos contando y ya está. Y la verdad es que me quedarían más cositas, pero pues seguramente a lo mejor también podemos dejarlo para la semana que viene por si acaso no estamos muy... Oye, no llenamos con el monográfico de Richard Corben, que ya digo, eso va a ser, hombre, sí, salvo catástrofe, pueden pasar cosas, pero que en principio, pues ahí quiero yo hacer un monográfico de Richard Corben, y luego, pues podemos contar las noticias que nos han faltado, y así ya, pues pim pam, programita medio hecho. Nada, nos quedan 4 minutos de programa, que entre que presento y no presento, pues serán 3, que es lo que dura la canción que tengo dispuesta, así que tranquilamente, que también le he puesto bastantes veces, pues seguramente, y sí, ya me lo he puesto seguro, pero ya os digo, todavía no tenía a mano la base de datos del programa, y así que he podido repetir canciones que he puesto pues hace un mes, 2 meses, que se le va a hacer, pero oye, si hemos repetido, Jimi Hendrix, hemos repetido The Doors y ahora ponemos The Kinks, pues yo creo que no pasa nada. The Kinks con Waterloo Sunset. Los Kinks, lo digo siempre, es uno de los grupos más infravalorados de la historia. Sí, son conocidos, son famosos, por supuesto, pero para mí están en lo más alto, completamente, milímetros por debajo de... perdón, de los Beatles, y ahí con los más grandísimos. A los Kinks me gustan muchísimo. Y son además, un segundo, perdón. ¡Ay! Nada, hombre, como hoy en todo el programa no había tosido, no me había atragantado, no había estornudado, pues nada, ya al final tiene que ser para que este programa sea como todos los de Fábulas y Reflejos. Y siempre digo que es además el grupo más british que existe, uno de los más característicos. Nos vamos con The Kinks, con Waterloo Sunset, y nos vemos aquí la semana que viene, si todo va bien, con el monográfico de Richard Corben y con más cosas que intentaremos hacer para vosotros. Waterloo Sunset de los Kinks. No vayáis, bueno, ya podéis iros. El caso es que The Kinks, Waterloo Sunset. A parir panteras. Terror.